Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal, oye. Mira, que yo me voy alegrando mucho por vosotros, de verdad, que vaya todo muy bien, fenomenal. Me encanta, quiero mandaros un mensaje de positivismo, sí señor, de buen rollo, de alegría, de amistad, de coño, que ya se puede abrazar, pues vamos a abrazarnos, oye, y estas cosas, con cuidadito, ya sabéis, sin lengua. Abrazarnos mucho, sí señor, hay que tocarse, sí, es importante tocarse. Nosotros nos tocamos todos los días, entre nosotros, sí señor. Gente que tenemos cerca. Y a los que tenemos lejos los tocamos por WhatsApp, que es la forma de hacerlo. Oye, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón, ya sabéis,
donde los marqueses,
sitio emblemático, fantástico, estupendo, con un buen rollo. Entras aquí y te da ya una paz, una tranquilidad, y dices tú, qué buen rollo hay en este sitio. Estamos en Onda Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en Onda Madrid, Mentes Peligrosas, aquí estamos. Y hoy empezamos nuestro programa, nuestro mal llamado periplo, porque el periplo, por lo visto, es 24 horas de un barco. Lo que pasa es que todo el mundo lo utiliza lo de periplo para marcar una época. Señoras y señores, queridos niños, hoy tenemos a Hamlet Fox con nosotros, Dani. Bienvenido, tío.
Hey, Mariano. Hey, Mariano.
One man.
Dos veces.
One man. Sí, pues soy Mariano. Mariano.
Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo estás, Mariano?
Sí. El otro día me dijo Arévalo que estuvimos grabando y haciendo un hermanamiento de los programas y tal, y me dijo, oye, ¿eres Mariano dos veces? Y dije yo, coño, pues Mariano dos veces, qué bonito. No, nadie me había llamado así hasta ese momento, ¿no? Yo estoy encantado de la vida.
Y es Dani, Capicú, además.
Capicú, no, porque eso sería tener la cara igual que el culo. No es lo mismo, Dani. Perdóname, ¿vale?
No, no tienes razón.
Si no te importa.
Tienes razón.
Yo tengo tengo mucho más culo que cara, creo. No lo sé, tampoco lo he medido. Pero vamos, de cara tampoco vamos mal.
Okay, baby.
Oye, Dani, una preguntita que te quería yo hacer. Yes. Tú te llamas, en realidad tú tienes varios nombres. Hamlet Fox. ¿Cómo se te conoce a ti artísticamente?
Sí, Hamlet Fox fue una figura muy conocida en los medios de Montevideo, Buenos Aires, Paso de los Toros.
Paso de los Toros,
sí, Paso de los Toros en Tacuarembó, sí.
Hay una cerveza que se llama Paso de los Toros, ¿lo sabías?
No sabía.
Hay una cerveza.
A ver, es fabricada en Tacuarembó, en Paso de los Toros.
Sí, Tacuarembó, donde nació, donde dicen que, a ver, siempre ha habido esa lucha intermedia entre los argentinos y los uruguayos. De que Carlos Gardel era argentino. Bueno, no, argentino no, ellos dicen que era francés.
No, no, los uruguayos dicen que era uruguayo.
Claro, pero los argentinos dicen que era francés para no decir que era uruguayo.
Bueno, eso también lo dicen los uruguayos.
También. Algunos uruguayos que evidentemente no tienen la documentación necesaria como tenemos nosotros, que podemos aseverar que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, la provincia de Tacuarembó, en Uruguay.
Bueno, pero hay otros documentos muy fidedignos,
que
muy
dicen
auténticos,
lo contrario.
Que dicen que nació en Toulouse.
En Toulouse, sí, que era Charles Romuald Gardès.
Exactamente.
Ese era el nombre de él.
Exactamente. Además, ¿qué importa? Gardel es universal, Gardel es un genio. ¿Acaso por ser uruguayo, compatriota de Gardel, vas a ser mejor persona tú?
Sí.
Bueno.
Ah, no lo sé, no lo sé. Claro. He dicho sí, quizá me he adelantado, no lo sé.
El arte es el arte, vale. Gardel es el genio,
sí, es un genio
más
sí.
grande, no solamente del tango, sino de la milonga, vamos, del idioma español.
Sí, señor.
¿Y qué importa dónde nació? Pero yo creo que nació en Toulouse.
No importa nada. Lo que importa, Dani, es eso, el vehículo fundamental, uno de los vehículos fundamentales de la cultura, es la música.
Exactamente.
¿Vale? Y es una además que no necesita idioma. Yo siempre, es una reflexión que hago desde hace muchísimos años, y es, aunque tú no hables un idioma, te da igual, porque escuchas un tema que te gusta, te motiva, te llena de feeling, te llena de te mueve el estandarte un poco, y dices tú, bueno, pues es que no es necesario que yo sepa lo que me está cantando el tío, me lo está transmitiendo.
Yo conocí gente en Los Ángeles, músicos y no músicos,
sí,
que eran grandes fans de Carlos Gardel, y no entendían lo que decía,
claro,
pero decían... Pero tiene un feeling, tiene una tristeza. Uh-huh. Como dijo Charlie Chaplin, uh-huh, el famoso cómico, el icono cultural del siglo XX, dijo, Gardel, Carlos Gardel, tiene una lágrima en la garganta.
Una lágrima en la garganta, efectivamente. Y luego se ha utilizado muchísimo esa frase.
Sí, pero salió
de tener
de,
lágrima de, en la sí, garganta. La, sí, sí.
De parte de Charlie Chaplin.
Ten en cuenta que, ahora que hablas de Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchos músicos, mucha gente, profesionales de la música, que estaban enloquecidos, por ejemplo, con Camarón de la Isla.
Exactamente.
¿Vale? Y no tenían ni puñetera idea de lo que era Camarón ni de qué cantaba.
No, pero
pero lo escuchaban, sí, y se mojaban, decían, es que es maravilloso.
Escuchar. Es maravilloso, pero yo, claro, tampoco lo entiendo a Camarón.
Tú no lo entiendes.
No, pero comprendo, capto su feeling.
Yo he perdido la esperanza de que tú entiendas alguna cosa, pero mira,
no entiendo su español.
Pero escucha esto, mira. Camarón, ahí está.
¿De la isla?
Ahí está, de la isla. Mira. Y con Paco de Lucía la guitarra, tío. Mira.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua.
Qué grande, Camarón. Camarón, a ver, vamos a hacer una cosa, mira.
Yes.
Yo tuve una vez, hace ya algunos años, en los que yo viví en Estados Unidos, porque me fui allí a aprender inglés, ¿vale? Y bueno, no aprendí inglés. Pero, digamos, ese era uno de mis retos, ¿vale? El otro era enseñarle a los yankees, bien, o sea, sin mal rollo, ¿eh? Lo que era una bulería. Ellos no tenían ni puñetera idea de lo que era una bulería. Yo intentaba explicarle lo que era una bulería, ¿vale? Y entonces, claro, les ponía Camarón para que escucharan y ellos flipaban con Camarón. ¿Qué pasa? Que no entendían la letra. Tú tampoco entiendes eso, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar traducir la letra de esta canción, maravillosa como el agua de Camarón.
Maravillosa como el agua.
No, maravillosa.
Ah, se llama...
Como el agua se llama.
Ah, ok, pues, como el agua.
¿Vale? Entonces, es una bulería, por supuesto. Entonces, vamos a escuchar esta bulería, pero la vamos a ir analizando. Vamos a ir diseccionándola, como haría Jack el Destripador. Vamos a ir por partes. Intentemos no destrozarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo.
¿Diseccionarlo?
Sí, pero para luego traducirlo.
Como Bruce Springsteen, claro, Hammer.
Que además, Bruce Springsteen es uno de los amantes de Camarón.
Absolutamente.
¿Vale? O sea, esto no es ninguna coña, esto que estamos diciendo, ¿eh? Bruce Springsteen es un enamorado de Camarón de la Isla, ¿vale? Entonces, la vamos a traducir en inglés, porque por ahí al boss le da un día por decir, voy a hacer un tema de Camarón.
No, seguramente lo hace en su casa, en privado.
Es fácil.
Con amigos, con su esposa, con Patty Shalfa.
Mira, perdóname, pero a mí te puedo decir que yo he estado tocando y cantando flamenco con, por ejemplo, Lenny Kravitz, ¿vale? La gente a lo mejor dice, va, están mintiendo. No estoy mintiendo. Con Lenny Kravitz yo estaba tocando música, haciendo flamenco, y él me decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Y yo le pellizcaba, le decía, dolor, ay, dolor, para que él entendiera un poco de qué iba la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues Lenny Kravitz, por ejemplo. Con Matt Knopfler hemos estado tocando. Le enseñé a tocar sevillana a Matt Knopfler, tío. ¿Vale?
Sí, no, claro. No sé, sabía, ¿eh? Conocía esas anécdotas.
Mira, yo te lo cuento, mucha gente puede pensar que es mentira esto, ¿no? Pero es verdad. Lenny Kravitz llega a promocionar su disco en el programa Crónicas Marcianas, donde yo he estado muchos años. Y de repente, en mi camerino, que era el lobby de aquello, o sea, allí había absolutamente de todo, tenías, pues eso, desde para quitarte el maquillaje, el catering más maravilloso que te puedas imaginar, guitarras, teníamos bongos, teníamos allí, nos montábamos allí unas fiestas que no veas. Y entonces Lenny Kravitz entró en mi camerino porque se dio cuenta de que el centro neurálgico de Crónicas Marcianas era mi camerino, que compartía yo con el señor Galindo, ¿vale? Y entonces, pues nada, en ese momento él llegó, vio la guitarra española, dijo, ah, tal, y cogió la guitarra española, empezó a tocar, y claro, tocaba lo suyo. Y entonces me preguntaba cómo era el flamenco, con Lenny Kravitz. Y entonces, con Manel Fuentes, Galindo, Lenny Kravitz y yo, los cuatro estábamos allí tocando flamenco. El único que no cantaba era mi querido Galindo, que él no cantaba nada de esto, ¿vale? Pero sí, nosotros hacíamos allí nuestros pinitos y tal, y Lenny Kravitz tocaba con nosotros. Y con Manofler me pasó igual. Manofler quería quitarse el maquillaje y no encontraba a quién pedirle para quitarle el maquillaje. Porque allí corría todo el mundo, todo el equipo, porque aquello era en directo y todo el mundo. Y entonces le dije, ven, ven aquí, colega, vamos a ver. Manofler, tío, mi querido Manofler. Yo fan
de todos.
Fan de toda la vida de Manofler. Y entonces le digo, ven, que te voy a dar yo para quitar el maquillaje. Y le di para quitar el maquillaje. Estuvo comiendo allí conmigo y le expliqué cómo eran las sevillanas. Y tocó sevillanas conmigo, Manofler.
Las aprendió en el momento. Vamos,
y te digo, no tocaba la guitarra, la acariciaba, tío. Es una maravilla, de verdad. Bueno, pues hay mucha gente que se puede pensar que esto es mentira, pero esto que estoy contando es taxativamente cierto, real. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar traducir al inglés este tema de Camarón, ¿vale? Para ello vamos a empezar desde el principio, vamos a ir parando, y yo si no entiendes algo de la letra, tú me lo dices a mí, y si yo no lo entiendo, pues llamamos a alguien, lo que sea, ¿vale?
Sí, llamamos vale, al productor del disco.
Vamos a empezar, mira, aquí empieza el tema. Mira, mira, qué bonito.
Bueno, esto es una guitarra. Guitar playing.
Ah, esto lo van a pillar.
Ah, bueno.
Habría que explicarle que esto va medido en 12, pero bueno, mira, mira.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana.
Páralo un momento.
Limpiaba el cariño mío.
Limpiaba el agua del río.
¿Cómo? ¿Limpiar?
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana.
I was cleaning the river's water.
Yes.
Like the morning.
Pero cántalo,
star.
Cántalo en inglés. Cántalo en inglés.
Yo no puedo cantar. Limpiaba
el agua del río, pero en inglés.
I was cleaning.
Ahí está.
I was cleaning. Venga, what?
Inténtalo.
I was cleaning.
Limpiaba el agua del río.
No, 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 pero esto es una improvisación.
Ah, va, vale. Pero tampoco, oye, Dani, no te vengas arriba. A ver si la vamos a cagar, tío.
I was cleaning.
Sí, yes, sí.
The river's water.
Yes, sí, sí.
Like the morning, 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 morning star, baby. No,
no, bueno, bueno, no sé si es eso exactamente, pero bueno, vamos a continuar.
Guitar playing again, otra vez.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Limpiaba, cariño mío, el manantial de tu mente clara. Ole.
I was cleaning.
Yes.
¿Cómo me puedes repetir la frase?
Limpiaba
el
cariño mío.
Oh, okay.
My darling.
I was cleaning, my darling.
Eso es.
The fountainhead of your mind.
Exactamente, exactamente. Ahí vamos ya queriendo. Ahí vamos ya. Cántalo un poquito, Dani. Vamos a quererlo un poco. Wow. Vamos.
Oye, ¿hay derecho de autor por esta?
No, más dale, déjate de derecho ahora.
Limpiaba el agua del río.
En inglés, dale cantando tú. Canta por debajo de él, venga.
Limpiaba el cariño mío.
Yes, venga. Como el agua.
Like the water, like the water, like the water.
Sí, parece que te están pegando una paliza, Dani. No,
bien,
no es exactamente. Pero bueno, va, está bien. Has estado bien ahí, bien. Bueno, bien colocadas las vocales.
Gracias,
estamos
gracias.
Usando el diafragma. Vamos bien, vamos
gracias,
bien,
gracias,
vamos
gracias,
bien.
Gracias. Mis aplausos no están hoy.
No, no, no. No. Bueno. Es que es mejor esto porque es más relleno.
Sí,
los aplausos son muy vacíos.
No, eran cuatro.
Muy vacíos,
que los doblé,
o sea, además, y sin feeling ninguno. Vamos, ahí viene, mira.
Como el agua clara.
Como el agua clara.
La de Clear Water.
Que va del monte. Que baja del monte, el agua clara que baja del monte.
The rose down the mount.
Claro, tú no. Muy bien, Dani. Yeah. Muy bien, efectivamente.
Gracias, gracias, gracias.
Ver, intenta cantarlo en inglés. Como el agua clara que baja del monte. Como el agua clara.
Let it clean water.
Que baja del monte.
That rolls down from the mountain.
Eso es. Vale, perfecto, Dani. Muy bien, muy bien.
Wow. No. Me voy a transformar al flamenco.
No, está bien. No vamos a preguntar qué les parece la ejecución, porque lo mismo la gente dice que es excesivo, pero 30 años de cárcel se te pueden meter perfectamente, Dani. Venga, vamos al lío.
De 10 de 12, hay como el agua.
Y vuelves a lo mismo. Como el agua.
De día y de noche.
Sí, sí.
Night and day.
Night and day, yes.
Light the water. Night and day. Light the water.
Eso sí.
Light the water. Es que es una melodía muy compleja.
Claro, para ti sí, lo entiendo. Venga. Vámonos. Ay, que se me están moviendo los pies ya. Venga.
Yo pese mi brazo al hombro.
¿What?
Ahí no lo entendí ni yo, espérate. No, bueno. Espera un momento, ponlo otra vez, por favor. Espera, que es que estaba pensando en otra cosa. Me estoy tomando un descafeinado y me he quemado. A ver.
Yo te eché mi brazo al hombro.
Yo te eché mi brazo al hombro.
Yo te eché mi brazo al hombro, efectivamente. Bien,
al hombro.
Al hombro. Oh. Claro, es como agarrar a alguien por el hombro, que es un detalle de amor y de cariño. ¿Vale? Yo te agarré.
I put my arms.
Wow.
Puse mi mano en tu hombro. I put my head on your shoulder.
Ahora sí, porque el otro era un poco... Todavía no nos conocemos como para apretar, Dani. Vamos a poner la mano en el hombro primero.
Esto lo entiendo.
Sí. Pero lo que pasa es que, claro, espérate un momento, porque es ice, habría que hacer... ¡Ay!
¡Ay!
Sí, el rayo de luna iluminaba tus ojos.
The moonbeam.
The moonlight.
The moonbeam.
Ah, moonbeam es.
Was in your eyes.
Vale.
Lighted your eyes.
Vale. Vamos a hacérselo más fácil al boss. The moonlight in your eyes.
The moonlight in your eyes.
Eso es.
Qué lindo. Qué muy
bonito, tío.
Muy bonito.
Precioso. Vámonos.
Yeah, baby.
Vamos, camarón.
Esto se está calentando.
Señor, venga. A ti hay que darte un nombre ya, Dani.
Yo te torcalo pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú fuego la sangre no corre a los dos.
¿Es español antiguo como Elvis?
No, tío, no. A ver, vamos por otra vez porque no lo he pillado yo tampoco. A ver, ¿cómo es el tema?
De ti deseo yo te torcalo pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú fuego la sangre no corre.
A ti mi cuerpo, si lo quieres tú.
Eso lo entendí.
Y la sangre nos corre a los dos.
Your body for me if you want it.
Yes.
And the blood. And the what?
The blood, la sangre.
And the blood? And the blood?
Black, no.
Blood. Blood.
Blood.
Blood.
Sí, sí, la sangre.
Como el Capitán Blood.
Ah.
Sí.
Nos corre a los dos.
Oh,
O sea, quiere decir, tenemos sangre en las venas los dos. O sea, quiere decir, yo soy yo solo al que le corre la sangre a ti también.
Oh, yes. We are two hot people.
Sí, si quieres puedes cambiarlo. Puedes
sí, hot
cambiarlo.
People.
Muy bien,
hot people.
Muy bien.
O people in heat.
Me gusta más, sí.
People in heat.
Y luego, y heat, efectivamente. Exactamente. Hay que buscarte un nombre, hay que buscarte un nombre.
¿Cómo?
Like it water, like it water.
Yo tengo, estoy por pensar que mucha gente amante de camarón seguramente van a empezar a llamar para saber
sí, por
dónde vives, para saber dónde vives.
No.
Pero seguramente a mí me dirán, tú eres el que ha propiciado todo esto, pero el que está cargándose el tema es el Dani.
Bueno,
hay que buscarte un nombre.
Les has dicho de dónde estamos localizados.
Sí, sí.
¿Saben dónde están?
Sí, sí.
Estamos en el Pirata.
¿Dónde los
claro,
marqueses?
Estamos en el Pirata, en el donde los marqueses.
Oye, pero huyamos mientras tenemos tiempo.
Hay que buscarte un nombre. Yo te pondría, por ejemplo, Dani el Humaco. El Humaco.
De Humaco.
El Humaco. Humaco, de humo, de
El lobo.
Sí. Lupus.
Lupus.
Lupus, puede ser, ¿no? Por
eso
aquello
suena,
del latín,
eso,
del lupus lupi.
Eso suena terrible, Mariano.
A ver, lupus lupi, tío, en latín, ¿no?
Lupus.
Puede ser Lupus o Lupi, como te guste más. Lupi es más...
Federico Lupi.
Claro, Lobito.
Lobito.
Exacto. Lobito. Puede ser Lupi o Little puede ser
Wolf.
Lupus.
Little Wolf. El lobito.
El pequeño lobo, no. Pero mola más Lupi en latín.
The big wolf.
El gran lobo. Tampoco, no. Pero mola más Lupus Wolverine, o Lupi. Elige.
Wolverine. ¿Conoces a Hugh Jackman, el personaje que interpreta a Lobesno?
Sí.
Es Wolverine.
Sí, sí.
Puedo ser Wolverine.
Qué personaje más chungo ese, con esas uñas que tiene. O sea,
terrible. Corto, ¿no? Es un poco repulsivo, sí. Lo...
Hace de esas uñas. Terrible eso, macho.
Terrible.
No se las corta, ¿sabías?
¿Todavía no se las cortó? No. Entonces debe medir como 1.5 metros.
Se la lima.
Ah.
Te lo digo yo. Mira, hay una historia del abuelo. Del abuelo de...
Esto, de Wolverine.
De Wolverine. Lo voy a contar porque, ojo, si me pedís que la cuente otra vez, no la voy a volver a contar. Esto lo contaré una vez y ya está, ¿de acuerdo?
¿Las grabadoras están listos?
Vamos a ver, el abuelo de Lobezno, como se llama aquí, Lobezno, ¿no? Bueno, el abuelo de Lobezno ¿De dónde era él? ¿De qué?
¿Dónde los marqueses?
Era de Cádiz.
Ah, Cádiz, sí.
Cádiz.
Bueno, pero en Montana...
La tacita de plata.
No, en Montana y algunos lugares de zonas de Wyoming le dicen Cádiz.
Bueno, era una familia gitana de alta alcurnia que emigraron desde Cádiz y se vinieron a Valladolid, a otra ciudad de España, Valladolid. Y entonces el hombre estaba trabajando en la construcción y no encontraba trabajo de otra cosa, entonces estuvo buscando y tal, y dijeron, bueno, para de albañil. Y dijo él, vale, perfecto. Y él preguntó, porque claro, tenía necesidades en casa, y dijo, ¿cuándo pagan aquí y tal? Y dijeron, aquí pagamos por semana, se pagaba el sueldo por semana. Entonces dijo, vale, perfecto. Él empezó a trabajar el lunes y estuvo toda la semana pensando en qué iba a pasar cuando cobrara el sueldo. Claro, él pensaba en comprar cosas muy, muy minimalistas, Dani, de verdad, o sea, sinceramente, ¿no? ¿Y qué hizo? Cuando llegó el fin de semana, que iba a cobrar el hombre su sueldo, lo primero que hizo fue comprarse un queso de bola. Dani, un queso de bola, que yo no sé si ahora...
¡Me encanta!
Claro, ¿no? Y a mí el queso de bola está buenísimo. El queso de bola, para los no iniciados, va sobre un papel celofán de color amarillo, ¿vale? Y bueno, va envuelto ahí y tal. Él compró su queso de bola y dijo, va. Porque, ¿qué pasaba? Que todos los compañeros llevaban la cacerolita o llevaban la fiambrera con su comida. Y él, el hombre, no tenía para pagar su comida. Entonces no tenía para comer y cuando le decían, ¿quieres comer algo? Y él decía, no, gracias. Y entonces, claro, todo el mundo decía, este es que no come porque no tiene para comer, ¿vale? Le querían dar, pero él, su orgullo no le dejaba, no le permitía adquirir la comida de los compañeros. Y entonces, cuando llegó su sueldo, se compró un queso de bola. Eso fue un viernes por la tarde que cobró el hombre y el mismo viernes se fue a una quesería y compró un queso de bola. Y lo guardó en el armario de su habitación. Lo dejó allí. Dijo, esto me lo voy a llevar el lunes, que me voy a ir yo a trabajar y me llevo el queso de bola con una hogaza de mano y me voy a poner ciego y tal. Entonces, digamos que para evitar susceptibilidades por parte de los compañeros, él decidió llevarse ese queso de bola el lunes. Pero ¿qué pasa? Que durante el fin de semana los chavales descubrieron que estaba el queso de bola allí. Y le iban quitando trozos al queso de bola. La madre, la suegra, unos primos suyos que habían venido de Cuenca, en fin, varias gente fueron pillando cacho del queso de bola, Dani. ¿Saben lo que es? ¿Lo has visto el queso de bola?
Sí,
¿no?
Sí,
¿lo entiendes?
Claro, sí,
bien,
sí.
Perfecto.
Claro.
Bueno, pues le fueron pillando. Y llegó un momento en que desapareció el queso de bola.
¡Wow!
Se lo comieron todo.
Claro, todo el mundo estaba preocupado. Dijeron, cuando se entere, se va a armar aquí la de Dios. Y entonces dijimos, vamos a hacer algo. ¿Qué cogieron? La piedra esa. ¿Tú has visto antiguamente las casas que tenían una puerta que se abría la parte de arriba y la parte de abajo? Para que no entraran los animales, se cerraba la parte de abajo.
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Vale? Y entonces la parte de arriba se dejaba abierta para que corriera el aire y todo lo demás. Bien. Pues entonces se ponía una piedra, esta de pedernal, muy redonda la piedra, se ponía en la puerta para que no se cerrara. ¿Vale? Esa piedra fue la que usaron y envolvieron en el celofán envolvieron lo que era el queso de bola, que ya no existía, y envolvieron la piedra. Entonces, él con las prisas de la mañana, pues venga, pues, pilló, la metió en la talega y se fue a trabajar el hombre. Y a la hora de comer, estaban todos allí con su fiambrera, su filete empanado, su tortilla, en fin, sus cosas allí. La gente estaba para comer, porque lo que se hacía en ese momento.
Sí, comían.
Claro, los obreros comían a la una, que era cuando había que comer, y se sentaban pues, en una piedra, en un tablón, tal, y compartían y tal, y no sé, con su cervecita, su vino, en fin, sus cosas. Y mira por dónde él trae esto y claro, se abre de piernas y entre medias de las rodillas sujeta lo que él pensaba que era el queso de bola, que en realidad era una piedra. Y claro, y todo el mundo le miraba como diciendo, mira, este hoy ha traído comida y tal, y tal, y tal. Entonces él miraba al compañero como diciendo, hoy no me digáis nada porque hoy traigo comida y tal. Entonces voy a quedar aquí de miedo con todo el mundo, voy a quedar fenomenal. El caso es que él dijo, perdón, ¿alguien me puede prestar una navaja? Y entonces uno de ellos dijo, sí, toma. Y le dejó una navaja de esas que se abren, de esas de Albacete. Y le dejó la navaja. Y entonces el hombre abrió el celofán y vio que lo que había dentro era la piedra. ¿Tú crees que se amilanó el hombre de alguna manera? ¿Se arrugó? ¿Se acojonó? ¿Se echó para atrás? No. Fue para adelante. ¡Fue para adelante! ¿Y sabes lo que le dijo al de la navaja? Dice, mira, te la voy a dejar ni que la. Y empezó a darle a la piedra para afilar la navaja. O sea, eso es arte, tío. Eso es arte.
Absolutamente.
Eso es arte, tío. Y no ir para atrás, sino para atrás ni para tomar impulso. ¿Me entiendes? Ahí, con dos cojones. Sí, señor.
Y una navaja.
Ahí, el gran. Y le llamaban Navajita Platea, que de ahí luego apareció,
claro.
Apareció un grupo de flamenco que es muy famoso, muy conocido, y bueno, pues hicieron los temas esos de Navajita Platea.
Lo recuerdo, lo recuerdo muy bien.
¿Recuerdas
vendieron
algún tema?
Muchos discos.
Sí, sí. Efectivamente, había uno que era La Bohemia, Noches de Bohemia, ¿te acuerdas, no?
Oh, sí, sí, ese, sí.
Bueno, sí. Este era el abuelo, Navajita Platea.
El del queso de bola que sí. Se lo habían convertido en piedra.
Exacto, en Estados Unidos lo hubieran llamado Alfredo el Navajo.
El Navajo.
Efectivamente, por aquello de las tribus, ya sabes que hay unas tribus.
Los Navajos.
Los Navajos eran una de las tribus famosas de Estados Unidos.
Sí, sí,
muchos. Los Comanches, los Apaches,
los
Sioux, los Paracajodes, todos esos, ¿vale? No, Paracajoes. Bueno, no sé cómo era.
Arapajoes.
Vale, Arapajoes.
Arapajoes.
Ahora te jodes. Vale, esta era la tribu. Bueno, entonces, pues eso. Hoy en día hubiera sido el Navajo. Y de ahí vendría absolutamente todo lo demás, tío.
Es una historia que habría que llevar al cine.
Ya he dicho, no la voy a contar nunca más, ¿vale?
Claro.
Pero esta historia está ahí, es real, es constatable. El Navajo existió. Y fue en Navajita Platea que de ahí surgió un montón de cosas, ¿vale? Y luego vino Camarón. Y ya Camarón...
Desde dijo, el río vino Camarón.
A mí ahora vi... Vaya, Camarón, tío. Nah, casi nada. Ya ves tú. Impresionante. En fin, si Camarón hubiera sido americano, ¿qué hubiera pasado?
Que no hubiera cantado flamenco.
Hombre, no me jodas, no me pinches el globo, tío. O sea, vamos a ver. A ver, si hubiera sido... Yo estoy haciendo un símil, O sea, un tío como Camarón, con ese arte, que cambió el flamenco, que todo el rollo. Un tío así, por ejemplo, hubiera sido como Ray Charles.
Seguramente,
Estados Unidos,
sí. Pero,
que cambió no, también
pero,
varias cosas.
Con una diferencia muy grande.
Que eran.
Era blanco.
Camarón era morocho.
Bueno, entonces olvida esa diferencia. Vamos a la otra. Camarón podía ver.
Coño, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Que había rey? Veces que no.
Bueno, sí, también.
¿Vale? O sea, te digo como que hay gente que yo conozco que le ha pasado. Bueno, de hecho, el otro día yo fui a una discoteca, esto no lo comentes. Fui a una discoteca y entró un tío con un perro, ¿vale? Y entonces le dijo el portero, dice, perdone, el perro no puede pasar a la discoteca. Y dijo, si es un perro guía. Dice, ya, pero usted no es ciego. Dice, dame un par de horas. ¿Sabes? Y entonces, claro, digo, estas cosas pasan. Son sucedidos, como digo, y tal. Nosotros ahora, en un breve momento, o sea, ahora mismo quedan 50 segundos para ir a las horarias. Tenemos que escuchar las horarias. Y vamos a escuchar este
in
tema.
Road,
precisamente. Ahí está. Ray Charles con este tema. Mira, qué bonito. Y volvemos en un pispas. Hasta ahora mismo.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Y seguimos, somos los de antes, estamos en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
¿Dónde los marqueses?
No, en el Pirata estamos, exactamente en este lugar fantástico, estupendo. Y un local maravilloso, de verdad que sí, que está estupendamente aquí, nos tratan muy bien. Y tenemos total accesibilidad, importante esto, ¿vale? Así que todo muy bien. Oye, Dani, estábamos hablando de varias cosas, hemos hablado de muchas cosas. Has intentado cantar y todo el rollo, todo esto me parece muy bien.
Bueno, fue un
muy loable,
un experimento creativo, musical, sociológico.
Sí. O sea, tú ten en cuenta que un nacido en España, por ejemplo, incluso te voy a decir, gente que está acostumbrada a escuchar a Camarón, son incapaces de cantar.
Absolutamente.
Nada.
No se atreven.
No, evidentemente. Pero tú... digamos que has tenido los reaños de
¿por qué no dices otra palabra más? No utilizas un eufemismo. ¿Tuviste los reaños?
¿Reaños? Sí. ¿No te gusta la palabra reaños?
No la conozco.
Ah, vale, que no la conozcas es otra cosa. Pues eso, para eso está el diccionario, para que lo mires y lo veas. Reaños.
Wow.
¿Vale? Si quieres lo puedes mirar. Los reaños, efectivamente. Acaba de llegar Dimitri. Hola, Dimitri, ¿cómo estás?
No sabe lo que son reales, madre
de mí. El Bocha, que viene con un... Oscar Guida Bocha, señoras y señores. Ladies and gentlemen, que llega con un gorro de estos, así, para el frío.
Sí,
y tal,
sí.
Se te congela la peladilla, ¿no?
Se me congela todo.
Claro, ya me imagino. Hace y rasquilla, ¿no?
Me olvidé de sacarme el antifaz.
Sí, sí. Bueno, estás bien, no te preocupes.
Ya está.
Cuanto más te tape, yo creo que mejor. Sí, sí. No hay ningún problema. Oye, bienvenido. Mira, estábamos hablando con Dani.
Sí.
Porque hemos estado haciendo una alegoría de Camarón, intentando traducir las letras de Camarón al inglés. Y luego Dani ha tenido la certeza de cantarlas en inglés, ¿vale? No me preguntes por el resultado. ¿De acuerdo?
Te aseguro que fue una certeza.
Bueno.
Algunos lo llaman una osadía, pero bueno.
Sí, sí, sí. Ha tenido los bemoles. ¿Bemoles, esto sí te suena?
Sí, pero tampoco me suena exactamente.
Mucha gente no sabe por qué se dice... ha tenido muchos bemoles. ¿Tú sabes cómo se pintan los bemoles? Son como dos pelotitas negras.
Bueno, pero en todo caso fueron los grandes bemoles.
Sí, sí.
Bueno. No, me refiero... es un símil también.
Claro.
Es una metáfora.
Es una metáfora.
Sí, es un símil.
Bueno, Bocha, estábamos hablando... yo quería proponer una cosa, y es que, a ver, durante mucho tiempo hemos visto que el cine americano ha dedicado, tiempo, películas, dinero, absolutamente todo, a un hecho que es muy muy yankee, ¿no? Que son los institutos.
Los institutos de estudios,
evidentemente. Donde están los chavales, donde juegan al baloncesto, hay un equipo de baloncesto, un equipo de rugby, un equipo de tal. Bueno, pues este fútbol americano.
Donde, contrariamente al resto del mundo, los americanos, si no tienen buenas notas, no juegan.
No juegan, es acojonante, ¿no?
Es la hostia.
Vamos, a ver, yo conozco algunos equipos que si hicieran eso...
no jugaba nadie.
Ni el entrenador está.
No aprobaba. Bueno, es igual. El caso es que, pues estábamos hablando de esto. Y yo decía, no hay un paralelismo entre el cine español, por ejemplo, que se haya dedicado al tema de los guateques, porque mira que hay ahí tema.
Sí,
el tema de los guateques en España ha sido fantástico. A pesar de que tú, Bocha, eres argentino y tú, Dani, eres uruguayo, pero conocéis perfectamente, lleváis mil años en España, yo qué sé. Desde que la tierra estaba caliente.
Yo, 45.
Por eso.
Desde que no era España todavía.
Fíjate, 45 años lleva. Madre mía. Y Dani tuvo total, bueno, has estado yendo y viniendo a Estados Unidos.
En cuatro décadas.
Sí.
Durante cuatro décadas.
44.
No, cuatro décadas, que quiere decir 10 años por cuatro.
10 por 4,
ya que difícil, ¿eh? Yo dije 45 y quedó zanjado.
Claro, yo iba a haberte dicho, por contra de pero he dicho, me voy a cortar. Se ha quedado igual.
Pero escucha, me siento incomprendido.
No, en absoluto, Dani. Si yo te comprendo perfectamente.
Bueno, bueno.
Has dicho, lo que pasa es que esto es jocoso, es de humor. Hay que hacerlo así como para que sea un poco.
Porque ocho quinquenios.
A ver, cuatro décadas son. Una década son 10 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuatro décadas son 40 años.
Sí.
Pero yendo y viniendo, como tú dices.
Claro, siempre según tú.
Sí, según
pero
yo.
A ti cuando te preguntan qué edad tienes, dice 25 quinquenios. No, no, tú dices los años que tienes. No,
no, no,
no dices
fracción.
Tengo 7 décadas
no
y 3 días.
Dani, no, no dices una fracción.
No, yo no le digo nada, no le contesto a esa pregunta. O sea, pues insolente.
Entonces eres un maleducado. Claro.
Maleducado es el que pregunta.
No.
No, 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 no hay
preguntas.
No.
Hay preguntas soeces, hay preguntas obscenas.
No, preguntar.
Y hay preguntas insolentes.
Hay preguntas y preguntas mal entendidas.
Claro, preguntar y, no
bueno,
ofende, ¿no?
Y hay preguntas y hay respuestas.
Bueno.
Oye, no contestar no es una respuesta.
Sí, oye,
es ignorar al que te pregunta.
O sea, si os vais
es
a
la mejor respuesta de todas.
Yo,
bueno, estamos hablando de guateques, perdón, guateques. Sí, guateques. No,
sí, bueno, pero guateque, ¿qué es un guateque? Porque antes
guateque es una película de Peter Sellers. El guateque.
Aquí se llama The Party.
The Party,
que es
la fiesta inolvidable. En el sí,
peliculón, que si no lo habéis visto, queridos niños, queridos amigos, el Millennial, si no habéis visto esa película, tenéis que verla, por
el
favor.
Padre de Dumbo trabaja.
Sí, sí, el padre de Dumbo trabaja en esa película y tenéis que verla, por favor.
Sí, una película improvisada, ¿sabes?
Maravillosa.
Una película,
no sabía.
Es una de las pocas películas, quizá la única que se recuerde, que realmente el equipo de producción, los guionistas y el director de la película,
Blake no sabían Edwards, por dónde iban a tirar.
Se reunían temprano en la mañana a ver qué hacían durante
bueno,
el resto.
Eso
hay,
no lo sabía.
No, y hay una escena, no sé si te acordarás, que aparece un elefantito que lo bañan y le ponen.
El que
una
estaba
cantidad.
Diciendo que es el padre de Dumbo.
Padre de Dumbo.
Bueno. Ese elefante, estaban en una cafetería en Hollywood y ven pasar un elefantito anunciando un circo.
Ah.
Y dijeron, ese está en la película, tiene que estar. Y lo contrataron.
Como dijiste que estaban en una cafetería, digo, lo mismo entró el elefante a pedir un café y le dijeron, ¿cuántos años tiene?
No, entró al baño, la verdad.
Bueno.
Nunca
vamos más. A no desbarrar. Vamos a ver. The Party es una película maravillosa. El guateque, como se le conoce aquí, con Peter Sellers.
Una joya.
Si solo veis el comienzo de la película, ya empezáis a descojonaros y no paráis en toda la película.
Absolutamente. Es una película para ver y rever.
Sí, sí. Hay un papel maravilloso del camarero.
Oh, inolvidable.
Que es maravilloso.
El Bolinga.
El Bolinga. Maravilloso, maravilloso. O sea, no descubro nada, no quiero hacer spoiler.
No.
Pero
además es una película que la gente la ha visto cuando su estreno, la ha visto en televisión y la vuelve a ver una y otra vez y otra vez. Es un clásico absoluto.
Exacto. Es una película muy recomendable, sobre todo porque tiene un sentido del humor maravilloso y si además lo que me dice Dani, que yo acabo de enterarme ahora mismo, no lo sabía, que hacían el guión era un poco como nosotros, se reunían para...
El guión, todo el guión de la película originalmente tenía 17 páginas.
Qué maravilla. Maravilla.
Contando con los subtítulos.
Ahora le doy mucho más valor a esa película.
Yo también, cuando me enteré, a mí me ha encantado la película, pero había escenas que me habían, por ejemplo, la del elefante, me había parecido un poco ya exagerada.
Sí.
Y después me di cuenta de la genialidad de la presencia del hijo de Dumbo.
A mí, ahora que me dices eso, es como si hubiéramos cogido al maligno, nosotros hubiéramos dicho, maligno, vamos a reunirnos para hacer una peli, y él hubiera inventado cosas, porque sabes que las cosas que inventa el maligno son en fin, de tomo y lomo. Bueno. Yo, retomando un poco el guión que tenemos aquí encima de la mesa, sabéis que este programa está muy preparado, no pasa como en esta película de Party. Vamos a retomar el tema de los guateques y digo yo el vacío que tenemos en el cine español sobre los guateques, ¿vale? En Estados Unidos, yo qué sé, llegó un momento que de cada 10 películas había 3 que eran sobre... los institutos, la fiesta esa famosa.
La fiesta de fin de curso.
De fin de curso. Hasta Carrie, que es una película de un miedo, pero vamos. Que...
Hasta Regreso al Futuro tiene su guateque.
Claro, tiene su guateque, todos. Entonces, yo te decía Carrie porque ahora me he acordado que a lo mejor dentro de tu sección puedes ya anunciar que vamos a hablar de Carrie en tu sección.
Yo no sé si vamos a hablar de Carrie porque tengo una cosa tremenda.
Vale, pues no nos dejes, o sea, quiero decir, no anticipen nada. Pero sí puedes decir que próximamente con ustedes estará la sección de Bocha, o querida Bocha, y el nombre de la sección, si es que te acuerdas.
¿Cómo era el nombre? Ver,
ahí está.
Vamos a hacer una sección que se llama A Miedo Gas.
Wow.
A Miedo Gas.
Y no se rió.
No, fantástico, porque mira que...
Lo has logrado, Bocha.
Lo he logrado.
Has hecho...
Me costó...
Tengo que decir que era en directo, ¿eh? Lo has hecho en directo. No es una cuña grabada, no
me
es un jingle.
Me costó psicoanálisis 3 meses.
Bueno, querida en el equipo, pero vamos, puede ser muy buena esta sección tuya. De hecho lo es, está teniendo mucho éxito, tengo que decir.
¿Pero tú te acuerdas de los guateques en España?
Yo me acuerdo, claro, como no, si yo he sido el que más guateque he hecho en España.
Bueno, cuéntaselo a los productores, a ver si será una película de esas. Mira, porque las películas de high school en Estados Unidos, como tú dices, aún hoy siguen viniendo y viniendo y viniendo.
Sí, hasta lobos, había hombres lobos.
Exactamente.
Michael J. Fox era un lobo precisamente en una de las películas estas.
Oh, mira lo que escuchamos ahora. Hey,
mira,
hey.
Mira, ahí empezaban los guateques, mira. Guateques era un elemento que utilizábamos. A mí me gustaría que fuerais poniendo encima de la mesa, tanto Oscar Guida Bocha como Danny Fox, ¿cómo eran los guateques en vuestro entorno? Allí donde vosotros fuisteis unos alevines, en Argentina y en Uruguay. Yo os cuento cómo eran los de aquí. Y luego vamos a poner en contraposición cómo eran los vuestros y vamos viendo, ¿vale? Nosotros los guateques... Tengo que decir primero que el fenómeno de los guateques, muchos estudiosos del comportamiento social, comportamiento colectivo, decían que era algo que se hacía un poco para reivindicar una serie de cuestiones que tenía la juventud y que se reunían para reivindicar... ¡La mierda! ¡Es mentira todo eso! Los guateques se hacían... Pa' pillar cacho, pa' meter mano, pa' arrimar la cebolleta.
Y el que metía, al día siguiente salía publicado en
el
boletín
lo sabía
oficial del
todo el mundo. Lo sabía, por supuesto. Por eso se metía poco.
Sí.
¿Vale? Quiero decir, y esta frase va a misa, señoras y señores, queridos niños, en este país se ha follado mucho y bien, pero hemos sido siempre los mismos. ¿Vale? Entonces, esto hay que decirlo, por activa y por pasiva, es así. A ver, los guateques nosotros los organizábamos siempre en la casa de algún amiguete que tenía la suerte de que sus padres tenían un chalet en la sierra.
Sí.
¿Por qué? Porque se marchaban a la sierra.
O un tío en el hospital, la cuestión es que se fueran de casa.
Exacto, que no estaban los padres. Y aprovechamos ese momento para hacer los guateques. Los guateques tenían su hora. Los guateques se hacían a las 5 de la tarde, hora taurina. ¿Por qué? Porque las chavalas tenían que estar en casa a las 9. Entonces había que aprovechar, había ahí 4 horas de margen para intentar un poco el tema. Las chicas tenían un, digamos que los padres...
Las chicas momento, buenas.
Las chicas buenas. Todas, en realidad, eran buenas.
Luego, ya, pero yo me
las
acuerdo...
Las íbamos maleando nosotros, quizás.
Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, si tenías una novia y la llevabas al guateque, a la novia había que devolverla en la puerta de su casa a las 9 de la noche.
Sí.
Y después buscábamos un ligue para...
Claro, pero eso de devolverla no. Ella tenía que estar a las 9 porque los padres obligaban a que...
En esa época había que devolverla. Bueno. Te hacías cargo porque el padre decía...
Claro, incluso
decía,
el padre decía, me la traes a tal hora.
Sí, sí.
Claro,
como si fuera un paquete.
Pero devolverla, ¿cómo se la traigo? Claro.
Intacta.
Intacta.
Sí, bueno, muchas veces el
padre... Eso estaba ya incluido en la frase.
Claro.
Cuando te decía me la traes, ya te miraba con cara de intacta.
El padre te miraba con una pistola en una mano o con una escopeta recortada y te decía, a las 9 en casa.
Que no era físico, quiero decir, ojo, a ver si vais a interpretar mal. No había pistola ni escopeta, pero si le mirabais en los ojos, veíais una escopeta en un ojo y una pistola en el otro.
Y un tiro en la frente.
Entonces... Las chicas, como digo, tenían que estar a las 9 en casa. Nosotros no.
No, nosotros
Nosotros teníamos que estar a las 10, porque éramos chicos. Y entonces teníamos siempre una hora más de margen.
Sí.
¿Vale? Entonces, si algún día, por lo que fuera, tú te retrasabas, O sea, la chica decía, no, hoy no hay problema porque no están mis padres en casa y me puedo quedar más rato. Tú te ponías nerviosísimo porque ya eran las 10 y tú sabías que tú tenías que estar y que te iban a echar la bronca a ti también.
Claro.
¿Vale? Y entonces tú le estabas deseando que ella dijera, vámonos, porque tú te hacías el chulito de, va, no hay problema, yo puedo estar hasta la hora que quiera. Mentira, sí, sí. Mentira. Te echaba unas broncas que no veas por llegar más tarde a la vida. ¿Vale?
¿De pero dónde bueno, vienes?
Claro, ¿de dónde vienes a estas horas? A estas horas.
A estas horas,
sí. Sí que era el apellido. Uf, eso era terrible. Y entonces llegaba un momento en que se organizaba el guateque. ¿Cómo se hacía esto? Nos íbamos a la bodega. ¿Por qué a la bodega? Porque las bebidas eran más baratas en la bodega.
Sí,
entonces
señor.
Se compraba
Fanta.
Pues, Fanta.
Mirinda.
Mirinda. Comprábamos Coca-Colas.
Bidú.
O Pepsi-Cola, lo que había y tal. Siempre. Y luego se compraba algo de alcohol. Una botella de ginebra para hacer los Cuba Libres,
sí.
O una botella de ron. Había algunos sofisticados que compraban cosas raras que luego no tomaba nadie, que era por tirarse el folio. Pero se hacía un fondo común y decía, entre todos pagamos la fiesta y entonces pues llegábamos con eso. Y ahora, ¿cómo se organizaba el guateque? Yo os cuento cómo era el mío. Los que hacíamos en la casa de un amigo mío, que Emilio, que bueno, pues era un conocido mío del colegio y que tenía una casa grande y que sus padres tenían un chalet que se iban los fines de semana y aprovechábamos para hacer el guateque. ¿Hay guateque en casa de Emilio? Vale, perfecto. Y todo el mundo se maqueaba. Ese día te duchabas, ¿vale? Y sí, porque había gente que no se duchaba todos los días. Graso error.
Yo he oído de gente que se duchaba el sábado para ponerse la ropa dominguera, la
efectivamente,
sopa.
Aunque no le hiciera falta.
No.
Efectivamente, se duchaban los
sábados.
No hiciera
falta la ropa.
La ropa.
La ducha, sí.
Guarro siempre ha habido y siempre habrá, ¿vale? Bueno, el caso es que organizábamos el guateque, cogíamos la ropa nueva esta que te ponías maqueado y te pillaban las bebidas, quedábamos a una hora los chicos antes. O sea, si el guateque empezaba a las 5, a las 4 ya quedábamos con los chicos para ir a comprar. Y comprábamos todas las bebidas y demás y llegábamos. Había uno que llevaba era fundamental, el tocadiscos.
El, ¿vale?
El pick-up, exactamente. Monoaural. O sea que no era estéreo, era un solo bafle que se colgaba, ¿vale? La voz de su amo, pum, lo ponías ahí.
Además,
arriba.
El bafle era la tapa.
Exacto, era la tapa del tocadiscos.
Se quitaba y con un cable alargado, casi siempre encintado con cinta a celo.
Efectivamente.
No existía la cinta americana.
No. Sí, existía, pero en América.
Pero en América. Eso. Encintado le habrían prolongado y lo colgaban del lugar más
exacto.
Alto para que sonara.
Sonara.
Dignamente.
Vamos, vale. Aquello sonaba más o menos como el culo, pero sonaba.
Mientras sonaba. Se oyera el ritmo,
exacto.
Para saber si apretaban más o menos ya.
¿Cuál era el problema? Que no todos teníamos tocadiscos. Entonces, el que tenía tocadiscos, había gente que era poco remiso para llevarlo. Dani, tu caso.
Bueno,
tú tenías
sí.
Tocadiscos que era estéreo.
Absolutamente.
Que eso ya era
tenía,
ya el Ferrari.
Un estéreo. Un estéreo. Y debo decir una cosa, que por lo menos en esa parte del Río de la Plata, me temo que del otro lado del río también era bastante parecido, diría que los guateques, que no se llamaban así, es un nombre que...
¿Cómo le llamabais vosotros?
No sé, una fiesta de 15.
¿Fiesta? No te acuerdas cómo lo llamábamos.
A ver.
Lo llamábamos asaltos.
No, eso le dije a Mariano hoy. ¿Sabe lo que es un asalto? Pero un asalto, tengo entendido... que por mis tías, que eran unas tías jóvenes, aún, un asalto era un baile de medianoche.
Sí. Ay, menuda sinvergüenza. Perdona, tus tías eran una sinvergüenza.
No, y todos los que iban al asalto, pero ya eran... antes es lógico, sí. Porque tengo que decirte que la sociedad en el Río de la Plata, por lo menos en el lado oriental del Río de la Plata, eran más permisivo.
Sí.
Bastante más permisivo.
Yo creo que lo que erais más delincuentes, tío, porque si le llamáis asalto a... Al guateque que hacíamos aquí, que
éramos
más...
No, porque los guateques... Que ahí
nosotros
eran...
éramos más inocentes que el mecanismo un chupete, tío.
Ahí de inocencia bastante poca. Ok, la inocencia fingida, mucha. Pero realmente, ¿tú te acuerdas lo que era el ponche?
¿El ponche?
Sí, pero el ponche, en realidad, había
la
ponche sin
esta,
alcohol.
La bebida.
Sin alcohol. Pero alguien llevaba de contrabando...
Y se lo colocaba.
Y se lo colocaba, porque ya sabes con qué fines... Espurios.
Ya.
Yo que se emborracharan un poco, ¿no? Se pusieran un poquito...
Exactamente. Y las fiestas del sábado a la noche, no eran hasta las 9 ni las 10 de la noche, eran hasta la madrugada, allá en lugares como Malvín, como Carrasco.
La costanera.
Eran muy, muy fuertes. Y se apagaban las luces cuando llegaban el DJ, muchas veces era yo, no todos, porque había muchísimas
fiestas.
Siempre
el más feo.
Normalmente.
El que menos posibilidad
tenía.
Gordito con gafas
se ponía a poner.
No, yo era gordito. Me decían el Tom Jones de la costa.
¿A ti?
Sí, el Tom Jones de la costa. Hace muchos años, María.
Vale.
Entonces, bueno.
Sí, estamos hablando de otra época y de otra sociedad.
Y de otro siglo.
Yo lo entendí. Otro siglo, claro. No, es...
Sí, otro siglo. Sí, otro siglo,
Entonces, bueno, a eso de las 10:30, 11 de la noche del sábado, en las noches de verano, las fiestas, muchas veces los bailes bailaban en el patio trasero muy grande y se apagaban las luces y se apretaba como loco, vamos. Se franeleaba. ¿Conoces?
Lo de franelear sí me lo han contado.
Franelear, explícalo tú, Bocha.
Pasar la franela.
Sí, no, tiene otro significado.
Franelear era tratar de sobar
todo
el tiempo a la pareja hasta que ella dijera
basta.
Te decían, no te confundas, ¿eh?
Amigo, ahí ya te digo.
Entonces ahí decía, no me confunda de qué. ¿De qué? De mano, de zona o de la que me va a caer.
Claro, claro, tú empezabas a lucubrar ahí, a decir,
claro,
a ver,
claro.
¿De qué va esto? Claro.
Y si no, te decían. Esa manito más arriba.
Sí, porque era manito. Aquí es manita.
Sí, sí. Ahí era manito, pecadora, que empezaba en la cintura y por el peso...
Caía.
Iba bajando.
Claro.
Y cuando llegaba a la zona de la curcusilla...
Sí, sí, sí.
Ya te ponían sobre aviso y te decían...
Zona del glúteo, digamos.
Sí, sí. Yo no, al glúteo no. Al huesito dulce.
Al huesito, vale, vale.
Te decían,
Al coxis, digamos.
Sí, sí. La manito para arriba, que está por ahí mi hermana mayor
y está
controlando.
Bueno, o sea, que no era porque a mí no me apetezca, sino que está mi hermana. Digamos que esto por lo menos te decías tú, bueno, menos mal. No lo estoy haciendo tan mal.
Tampoco sabíamos si estaba la hermana mayor o era una excusa como para decir, hay alguien que te va a pegar.
Para no herirte.
Cuidado, también había algunas que decían, cuidado, no hagas esto, te lo prohíbo. No por ti, por mí, porque me conozco.
Te juro que a mí no me lo han dicho a ti.
¿Eso te lo han dicho a ti?
Sí.
Me conozco y tal. Era como, no sigas, te voy a comer entero.
Te juro.
Mira lo que es. Sí, con esta canción.
Esta es la que ponía cuando se apagaban las luces.
Exactamente.
Sí, sí. Mira.
Malón Blue.
No sé qué coño pasaba en las reuniones estas, los guateques, que siempre cuando poníamos esta canción todo el mundo bailaba agarrado y siempre se quedaba algún gilipollas entre yo, que no pillaba cacho, no pillaba pareja. Entonces decía, vaya, ahora tengo que aguantar, pero el tema duraba un huevo y tenías que esperar hasta que terminara. Y
a veces era difícil despegarlo.
Y además por lo menos
te trabajaba
porque te hacía pasar revisión de los invitados y decías, joder, si éramos pares, ¿no? ¿Por qué falta una?
Exactamente, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Quién ha multiplicado mal aquí?
¿Quién está bailando
también
con dos?
En esas fiestas estaban los colados, lo que llaman crush parties en Estados Unidos, party crushers.
Se colaban
y dice, ¿quién es este? A ver, y preguntaban, ¿tú conoces a este? ¿No? Y al final nadie conocía a esa persona, pero ya estaba así hace 2-3 horas,
nosotros,
comiendo, bebiendo, bailando.
Por suerte no teníamos colados, entre otras razones, porque éramos todos conocidos del cole, o sea que éramos todos prácticamente del cole.
Ah, lo tuyo es la Disneylandia.
No, claro, pero ten en cuenta una cosa, Dani, nosotros lo hacíamos en invierno. Y en la casa de alguien siempre. Y bajábamos las persianas. Era a las 5 de la tarde, tío.
Claro.
Y además se fumaba. Un humaco que no veas, tío, allí. Te picaban los ojos. ¿Vale? Y además iba uno que en un momento dado, cuando se ponía este tema, iba y apagaba la luz. Y siempre había. La de turno que decía.
Se apagaba la luz y ¡oh!
Encender la luz. Y le decíamos, no queremos. Tú vas a poner discos.
Y como te tocara bailar con la provocadora, que se sabía la letra.
Sí.
Y con la luz apagada
la
y todo, te la
cantaba
al oído y te decía, je t'aime, y le decía, quieta, que no sabes en qué terreno te estás metiendo. Y dice, no te confundas, estoy cantando.
Nosotros éramos muy lerdos, me acuerdo que decía, qué beso más ardiente me has dado. Y claro, no me ha dejado quitarme el cigarrillo de la boca. Claro, éramos muy apretados, no teníamos ni idea, absolutamente.
Nosotros
ni idea,
ten en cuenta que ya por lo pronto los asaltos o los happening, que también se llamaban happening, se hacían en verano.
Claro.
Y entonces,
es mucho más práctico.
Claro, porque había...
era en invierno, porque era el curso, era en invierno.
Sí. Menos ropa.
Claro.
Claro, claro.
Todos llevábamos menos ropa. No te olvides que lo de la minifalda es desde el año 51. Claro.
Nosotros topábamos siempre con la faja, tío.
Claro.
Había faja, tío. Uf. Era terrible.
Y con el jersey.
Sí, 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 sí.
Incluso yo tenía compañeros que llevaban calzoncillo largo en invierno.
Y yo recuerdo un guateque, perdonará que me he recordado, que yo tenía compañeros que iban en pantalón corto a hacer el guateque. Era un número realmente espantoso, tío. Era un tipo con unas canillas y con unos pantalones por la rodilla bailando.
Y unos pelos que parecen.
Bailando este tema, je t'aime non plus, el tío bailando esto que parecía el tío Jacinto. Yo qué sé, tío. Era de locos. Realmente la imagen era patética.
Yo conocí la época en que te ponían el pantalón largo cuando ya consideraban en tu familia que eras un hombrecito.
A los 13 años, sí. Generalmente.
Sí.
Depende.
A los 13 años.
Hay gente que fue hombrecito antes, a los 12.
Y cuando tenías.
Perdona,
unos...
y hay otros que hemos tenido pantalón largo siempre, porque yo llevaba aparato. Y si no, claro, llevaba las prótesis y no se me veían. Por eso me tenía que poner pantalones largos.
El momento justo de ponerte los pantalones largos era cuando ya las piernas te parecían los jardines colgantes de Babilonia.
Sí, exacto.
O sea, cuando ya los pelos rebosaban por arriba de los calcetines.
Parecías un jugador de tercera regional. Sí,
que
sí.
Tu padre decía: es que el niño ya tiene pelitos.
Sí,
y
sí,
entonces. Pero
compraban el pantalón largo.
Sí, ya. Pero fue una época muy jodida, porque el cambio. Yo, por lo menos, que era hijo único, era tremendo, porque iba a comprarme ropa con mi madre, que era la que pagaba, evidentemente.
Y entonces,
y la que elegía, que era el problema.
Porque tú decías, yo quiero esto, decías, nah, esto no.
Yo me quería comprar una camiseta o una guitarra eléctrica dibujada, ¿no? Por ejemplo. Y entonces mi madre, y porque me gustaba y porque yo ya a los 14 años estaba tocando por ahí. Y entonces mi madre venía y me decía, me llevaba Lacoste, me llevaba cualquier marca de estas, y de punta a punta, con 18 tacos, me decía, ¡Bochita, mirá qué bonito esto!
Pero ya tenías pantalón largo, ¿no?, a los 18 años.
Claro,
tenía todo largo.
Semejante pelotudo con esa edad, tío.
Tenía todo largo. Claro. Y entonces se daba vuelta toda la tienda.
A mirar quién era el Bochita.
A ver quién era el Bochita. Y yo me hacía el boludo y miraba por cualquier cosa, le miraba si tenía anillo el maniquí, cualquier cosa miraba, hasta que ya venía, ¿no? Mirá qué bonito esto, no me gusta nada eso, déjalo. Pero es bonito y además es caro, tiene que ser bueno.
Oye, eres hijo único.
Yo soy hijo único.
Pues todos los problemas le vienen de ahí.
No, yo también soy hijo
¿No
único.
¿No sabías? Sí, bueno, tiene una hermana.
Bueno, por eso es hija única.
Claro.
Ya. Sí, pero yo tengo un agravante. Yo, a partir de los 18 años, fui hijo único de madre viuda. O sea...
Eso ya es
un título nobiliario, macho. Porque tu madre no tiene a quién joder si no es a tu padre. Entonces, todo el 100% es para ti.
Evidentemente. Yo sé que habéis sufrido mucho con esas edades.
De Lulú.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Lulú?
Oye, retomaremos esto de los guateques en cualquier momento porque es un tema interesante. Están llegando un montón de mensajes de gente que me dice que mola mucho. ¿Vale?
Están llamando mucha gente,
sí,
Mariano.
Están llamando mucha gente.
Aportar sus experiencias de jóvenes, de adolescentes, de los guateques.
Tendremos que retomarlo en cualquier otro momento porque ya digo que el tiempo ya es que se nos ha ido. ¿Podríamos poner una canción así de guateque para finalizar? Un temita, por ejemplo... A ver, mira. Hay un twist. El de la moto, mira. Mira.
Una moto figuretta que me sirva para morir.
Los Bravos. Desde aquí, desde El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, donde estamos haciendo este programa. Gracias a todos, seguiremos, prometemos y amenazamos con volver y lo vamos a hacer. Gracias. Adiós.
Y tendrá